Empezamos con pajaritos, la sección del tiempo, el tiempo del tiempo. Este señor es José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Es el mismo señor de la semana pasada con bastante menos pelo.
O menos, me siento más ligero.
Más ligerito, ¿no? Bueno, ¿cómo se presenta el tiempo este fin de semana? Cuéntanos.
Pues bastante tranquilo en general, con mucho sol en buena parte de España. Hay una excepción, que es el extremo norte de la península, porque por allí pues ya a estas horas están los cielos bastante nubosos, cubiertos incluso por Galicia, por Asturias, donde ya se están produciendo algunas lluvias. No van a ser lluvias muy importantes, pero sí que a lo largo de la jornada van a ir extendiéndose a otras zonas del área cantábrica, incluso de cara a la tarde-noche, podemos ya tener algunas tormentas por la zona de los Pirineos, quizá también por el sistema ibérico, pero todo el centro sur con los cielos prácticamente despejados, también por Canarias un tiempo típico de alisio, con vientos del nordeste que sí que podrán alcanzar alguna racha fuerte, pero es la única cosa destacable aquí en las islas, y con calor intenso en el sur de la península, porque bueno, no van a subir mucho las temperaturas, aunque quizá un poquito por Andalucía y por puntos del nordeste, pero por ejemplo las máximas, pues bueno, en el Guadalquivir por encima de 35 grados, también en el Valle del Ebro, en torno a ese valor, en Zaragoza 35, por Toledo, por Murcia. Digamos que bueno, pues ya llevamos varias semanas en que hemos tenido este tipo de temperaturas.
¿Mañana?
Pues mañana muy pocos cambios, nuevamente ese contraste entre esas zonas del norte de la península donde nuevamente pues irán apareciendo nubes por la mañana, el tiempo algo más tranquilo, pero ya de cara a la tarde, pues nuevamente esas lluvias por el extremo norte, como digo, Galicia, comunidades cantábricas, nuevamente actividad tormentosa por el nordeste, las montañas preferentemente. Mañana también crecerán algunas nubes de evolución en las montañas del resto de la mitad oriental y también quizá de cara a la tarde puedan producirse allí algunos chubascos. Muy pocos cambios en las temperaturas, subirán un poquito por el noroeste y en cuanto a los vientos, pues pocos cambios. Hoy no he comentado que soplará algo fuerte el suroeste también por el litoral atlántico de Galicia. Mañana también vientos de componente este por ahí y en general régimen de brisas por el Mediterráneo. ¿Qué tal?
Bueno, hoy aprovechando nuestra visita a Canarias, quieres hablar del Garoé, el legendario árbol fuente o árbol de la lluvia. Pero antes de eso, y enlazando con lo de la lluvia, te voy a leer un cibermensaje de Jonathan Ruano, que nos escucha desde Yecla, en Murcia. Dice, un día vi un documental en el que unos científicos afirmaban que los días festivos suele llover más, pero no recuerdo bien las causas. Te agradecería que me aclararas esta duda. ¿Qué nos puedes contar sobre esto que plantea Jonathan?
Bueno, pues lo que le puedo contar es que parece existir efectivamente una relación entre nuestras actividades y la frecuencia de aparición de la lluvia. Hace algunos años un par de profesores de la Universidad de Arizona publicaron un estudio en el que analizaron las lluvias ocurridas durante un periodo de 20 años en la costa este de los Estados Unidos. Y el ciclo semanal que tiene la contaminación atmosférica aparecía reflejado efectivamente en el comportamiento de la lluvia. Una de las conclusiones de ese estudio es que allí en la costa este de los Estados Unidos llueve un 22% más los sábados que los lunes. Se trata de una zona que está muy poblada, con mucho tráfico entre semana, con una gran actividad industrial. De lunes a viernes el aire se va cargando de contaminación y de gases. Eso inhibe en parte los mecanismos de precipitación, pero los fines de semana la cosa cambia, ya que las emisiones son mucho más bajas y ello da lugar a un aumento significativo de la lluvia durante los fines de semana, lo que podría justificar quizá en parte la percepción de ese hecho que
siempre llueve cuando llega el fin de semana.
Las personas que vivimos en las grandes ciudades, pero bueno, este estudio es localizado allí, no se ha hecho en todas las grandes urbes.
Bueno, en el escudo del hierro aparece el garoé, un árbol que suministraba a los antiguos pobladores de la isla toda el agua dulce que necesitaban. Su nombre ya da algunas pistas sobre su condición de árbol fuente, ¿no?
Pues sí, así es, ya que la palabra garoé es una variante de garúa que toma el significado de llovizna. Esta palabra apenas se usa en España, aunque por aquí en Canarias todavía puede escucharse. En algunos países de América Latina es donde su uso está bastante extendido. Y sobre el origen de la palabra garúa, pues se han especulado todo tipo de cosas, como que provenía del vasco, del portugués. No obstante, parece demostrado su origen indígena en la voz quichua garuana, que significa justamente eso, llovizna. Los conquistadores españoles comenzaron a usarla en el antiguo virreinato del Perú, y se fue extendiendo por América Central y por América del Sur y llegó también aquí a nuestro país. Las alusiones al garoé en las crónicas donde se relata la conquista de las Islas Canarias no surgieron porque los españoles hubieran escuchado esa palabra a los bimbaches, a los aborígenes de la Isla del Hierro, sino que al saber por ellos de que ese árbol daba lluvia o dejaba agua, pues usaron el americanismo garúa y se refirieron al árbol como el garoé.
Cuando llueve, lo normal es resguardarse, a veces debajo de un árbol, siempre que no haya tormenta. Lo raro es ponerse debajo de un árbol y recibir un chaparrón, que es lo que sucedía con el garoé, ¿no? ¿Existió de verdad el árbol de la lluvia o es una leyenda?
Bueno, como todas las cosas del pasado que nos llegan a través de relatos, pues parte de la historia puede ser efectivamente fruto de la imaginación, no te digo que no. Pero no, no hay duda sobre la existencia de ese árbol, del garoé, y sobre su condición además de árbol fuente o árbol de la lluvia. Era el árbol sagrado de los antiguos pobladores herreños, ya que de él obtenían toda el agua dulce que necesitaban para el consumo. Las hojas del árbol retenían una enorme cantidad de gotas de agua procedentes de la niebla, y esas gotas que se habían quedado en las hojas de ese árbol, como digo, pues precipitaban, y los bimbaches las recogían en una especie de estanque que habían preparado, sí. Y les proporcionaban del orden de 10.000 litros de agua al día, una cantidad considerable. Sí. No había además en toda la Isla del Hierro ningún otro depósito de agua potable. La caída de gotas debajo de los árboles es un fenómeno bastante común que ocurre una vez que la lluvia ha parado. De hecho, hay un dicho popular que afirma que quien debajo de hojas se posa, dos veces se moja. Sí. Y lo habremos comprobado muchas veces, ¿no? Que ha parado de llover y empiezan a caer esas gotas que quedan en los árboles. En el caso del garoé y de otros árboles y arbustos de los bosques de nieblas, se llegan a producir realmente lluvias constantes, una llovizna, una lluvia interesante.
Oye, ¿qué cuentan en sus crónicas sobre el garoé los conquistadores españoles que se enfrentaron a los guanches aquí en Canarias?
Pues mira, una de las descripciones más conocidas es la que dejó escrita en su Historia de las Indias Fray Bartolomé de las Casas, en palabras de ese dominico: en lo alto de este árbol, refiriéndose al garoé, siempre hay una nubecilla y deja caer unas gotitas de agua que los hombres encauzan hacia una modesta fuente. Y respecto al depósito que construyeron los bimbaches para almacenar el agua, Abreu Galindo, en su Crónica Canaria, indica que desde su tronco parte del norte están dos tanques o pilas grandes, cada uno de ellos de 20 pies de cuadrado y de hondura de 16 palmos, hechos de piedra tosca que los divide para que gastada el agua del uno se pueda limpiar sin que lo estorbe el agua del otro. Con la llegada de los españoles a la isla, los aborígenes trataron de ocultar el garoé, no desvelando dónde estaba, ya que sin agua dulce los conquistadores optarían por irse. Sin embargo, al final el secreto fue desvelado, se localizó el árbol en las cercanías de la aldea de Tiñor, la actual aldea de Tiñor, a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el extremo nordeste de la isla, una zona que está abierta a los vientos alisios y donde precisamente captan los árboles y los arbustos esas gotitas.
O sea, que al final lo encontraron. ¿Y se sabe qué tipo de árbol era el garoé, a qué especie pertenecía?
Pues sí, sí que se sabe. El árbol, de unas dimensiones además considerables, un tronco de más de 5 metros de diámetro, era un til o tilo, perteneciente a la familia de las lauráceas, cuyo nombre científico es Ocotea foetens. Hoy en día existen en el Hierro algunos ejemplares de ese tipo de árbol, pero ninguno alcanza unas dimensiones tan considerables como las que tenía el legendario garoé. Y gracias a la condensación de gotas de agua que tiene lugar en las ramas de estos árboles, se produce el fenómeno de la lluvia horizontal. En algunos enclaves de Canarias y de otros lugares del mundo, la captación de agua de las nieblas permite recoger, Pepa, unas cantidades muy importantes de agua dulce, además un asunto sobre el que ya comenté algunas cosas esta temporada. Lo que los antiguos bimbaches hacían gracias al árbol sagrado, pues desde hace algunas décadas lo hacemos también nosotros gracias a esas pantallas atrapanieblas, ¿eh?
Es verdad. Bueno, según he podido leer, en 1610 el garoé pasó a mejor vida, es decir, pasó a la sección de nieves con costrina, sí. Por decirlo rápido. ¿Se conocen las causas de su muerte?
Pues sí, sí, se sabe cómo murió y no fue víctima ni de una tala, No estaba un Joaquín Araujo por allí, por aquel entonces, dándole con un hacha.
Ya sabes que él solo se atreve con troncos ya cortados.
Es verdad, es verdad. Ni tampoco fue víctima de una enfermedad. La causa, fíjate, fue meteorológica, porque según las crónicas, un huracán derribó el garoé. Aunque se hable de un huracán en las crónicas, dudo mucho de que se tratara de un ciclón tropical, ya que en Canarias... Pues Canarias no es el lugar de paso habitual de esos peligrosos huracanes, por lo que supongo que se trató de un fuerte temporal de viento, de los que a veces afectan aquí al archipiélago canario, porque para derribar un árbol como el garoé tuvo que ser una tormenta, un temporal excepcional, ligado quizás a una ciclogénesis explosiva, esa palabra que escuchamos mucho últimamente. Y no hay un acuerdo unánime sobre el año en el que tuvo lugar aquel temporal, pero sí que es cierto que la opinión mayoritaria da esa fecha que has comentado, tú, 1610. Y en el lugar donde estaba el garoé, ahora mismo hay otro ejemplar de Ocotea foetens, de menores dimensiones, que en 1948 plantó el guarda forestal Zósimo Hernández Martín.
Oye, muy interesante lo que nos has contado sobre el Garoé. ¿Recomiendas alguna lectura a los escuchantes que quieran conocer más detalles sobre el árbol de la lluvia?
Pues sí, un artículo de lectura obligada que lleva por título El árbol fuente y que publicó hace ya casi 20 años la revista Mundo Científico. Sus autores principales son Alain Yoda y Andrés Acosta, dos de los principales expertos mundiales en captación de agua de la niebla. Y desde hace unos meses tengo alojado en mi página web ese artículo. Cualquier escuchante que tenga interés en conocer muchos más detalles de la historia del Garoé puede entrar en la página y buscar el artículo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Hasta luego.